Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a Lucía San Giorgio, que le damos los buenos días y le voy a pedir que por favor se presente en sociedad, que nos cuente quién es, qué hace, a qué se dedica. ¿Cómo te va?
Buenos días, muchísimas gracias por recibirme. Bueno, yo me dedico a investigar la brecha de género, es decir, las diferencias que hay en los diferentes sectores de la sociedad entre la posible participación de los hombres y de las mujeres.
Uh-huh. ¿Te dedicas a investigar eso? ¿Sos socióloga? ¿Sos investigadora?
Entonces soy estudiante de trabajo social.
Ajá, bien, perfecto. ¿Por qué elegiste el tema de género?
Bueno, en primer lugar porque es un tema que me afecta directamente, pero yo primero tuve formada la conciencia política, por así decirlo, empecé a trabajar en organizaciones sindicales.
Sí.
Y bueno, ahí fue cuando descubrí que la igualdad política para muchas personas o en el imaginario colectivo no incluye necesariamente la igualdad de género y que sin embargo, desde mi visión, la desigualdad de género profundiza muchas de las otras desigualdades que también estamos buscando combatir. Entonces, inevitablemente llegué a la conclusión de que para lograr una igualdad en todos los ámbitos hay que atravesar primero y principal la desigualdad de género, porque es una de las más antiguas y una de las más extendidas.
Estuve leyendo tu trabajo que habla sobre la brecha de género en América Latina, donde haces un desarrollo puntualmente sobre la cuestión política en la región, por decir que contamos con datos para poder hacer ese tipo de desarrollo. ¿Por qué crees que para hacer otro tipo de investigación relacionada a otras áreas no contamos con datos?
Bueno, la falta de datos en cualquier ámbito de la sociología en general, en primer lugar lo podemos interpretar como una falta de interés.
Bien.
Es decir, no es que no existan datos, pero los datos están muy fraccionados porque la mayoría de las personas que están recopilando esta información pertenecen a organizaciones locales o tal vez muy pequeñas, digamos, lo que no hay es una sistematización, una política de Estado de investigar estos asuntos. En los casos en los que mayor datos faltan son puntualmente los de la violencia, que eso es algo que yo encuentro preocupante, porque uh-huh. es uno de los mayores problemas y uno de los mayores impedimentos para que las mujeres participen igualitariamente de toda la sociedad, no solamente en la política.
Sí.
La ventaja que nos da el tener datos más o menos concretos, sobre todo de los últimos años, en la política, es que nos permite hacer aunque sea una mirada general, como si fuera una visión satelital. Ahora, esto tiene que ser el primer paso para luego acercar el foco, digamos, y entender por qué se dan esas diferencias en los distintos ámbitos en los cuales quizás ya no contamos con tantos datos. Es decir, me parece que es un buen punto de partida, primero para entender la situación en general y luego para ir encontrando los hilos que tejen esta red que nos impide a las mujeres acceder a la política en condiciones de igualdad.
Bien. Este trabajo que presentaste, ¿qué tipo de repercusión tuvo? Y más allá de por ahí de las críticas, ¿no? Desde la otra parte del género, los hombres, ¿cómo lo tomaron?
Mira, hasta ahora la principal respuesta del género masculino ha sido de indiferencia, al menos en el ámbito que a mí me rodea. Bueno, así que por eso también les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad de poder ampliar la discusión y por lo tanto también, obviamente, ampliar las posibles respuestas.
Claro, claro. Ese tipo de información que volcás no es muy sencillo encontrarla. Más allá de que digas que es fácil que hay datos que se pueden obtener, no es sencillo encontrarnos con trabajos que hablen sobre ello. Pero también hay un tema que a mí me gustaría sumar a este diálogo a la profesora Gabriela Fernández, que este tema de género a veces suscita encontronazos, desde mi punto de vista, un tanto estériles, porque ponen como barreras para la discusión en lugar de promover la inclusión y la contemplación del todo. Gabriela, a vos te hicieron una propuesta concreta hace un par de domingos, Sergio Oreste Quiñanes, desde la Andeta provincia de Santa Fe, para que hables sobre un tema de género, y me gustaría que te sumes a esto con Lucía.
Hola, buenos días, Lucía, un gusto. Mi nombre es Gabriela, y en la otra ocasión en que... No sé si me estás escuchando, ¿me escuchará, Lucía?
Sí, sí, te estoy escuchando, Gabriela.
Perfecto.
Un gusto saludarte.
El domingo el oyente hizo una propuesta, que ya es un amigo, y yo me abstuve de opinar porque, sinceramente, el tema de género me pone en un lugar un poco violento, ¿no? En un lugar un poco emocional, digamos. Y me empiezo a enojar y es como que pierdo un poco de claridad mental. Por ejemplo, me acaba de pasar con las palabras del conductor, el señor Norberto, que acaba de usar la palabra inclusión, ¿no? Y ya me enojé otra vez.
Bueno.
¿Cómo es esto de que ustedes nos tienen que incluir? ¿Qué onda?
Claro. No. Bueno, y si no provoco la discusión.
Bueno, en estas cosas es a donde la temática de género... sí, yo me doy cuenta de que a mí lo emocional me obstruye, y por eso me parece sumamente interesante abordarlo desde lugares verdaderamente de investigación y de lugares científicos, porque se hieren susceptibilidades y no se ponen sobre el tapete los siglos de historia dominados por el otro género y las cuentas pendientes que tenemos también como género, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Me parece que estás tocando un punto muy, muy importante con la cuestión emocional, porque hay muchas maneras de mirar esto, ¿no? Y de hecho, desde los movimientos de mujeres y desde los movimientos feministas surgen infinidad de posturas y de reacciones, y muchas cuestionan profundamente el discurso dominante, que es un discurso, obviamente, mayoritariamente masculino, o por lo menos dominado por los hombres, por más que haya mujeres que también lo repiten. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que las mujeres como género estamos sometidas a una violencia muchísimo mayor que la de nuestros pares masculinos. Esto no quiere decir que no haya hombres que no sufran de la violencia, porque de hecho existen muchísimos tipos de violencia. Pero lo que vos señalabas, esta violencia hacia las mujeres, al estar tan enraizada en las tradiciones culturales y al haber sido impuesta de forma brutal por la colonización en América Latina, que eso también tiene mucho peso, tiende a ser naturalizada, a ser invisible. Esto ha surgido, por ejemplo, en los últimos años en el discurso sobre el acoso callejero. Pareciera que las mujeres que se resisten a ese tipo de acoso están exagerando o están queriendo sacarle a los hombres un derecho de expresarse o lo que fuera, pero en realidad lo que se hace desde ese discurso es invisibilizar las experiencias de las mujeres, porque son millones las mujeres que salieron a expresarse sobre la incomodidad que esto les genera, sobre cómo afecta su vida cotidiana, y sin embargo, como el discurso cultural tiene mucho más peso, mucha más profundidad y ha sido difundido durante mucho más tiempo, digamos, tiene mucha facilidad para ahogar estos testimonios. También por eso yo decidí empezar mis investigaciones a través de la fecha política, porque me parece que lo puede mostrar desde un lugar donde tiene otro impacto, porque ya no se pueden racionalizar ciertas emociones, sino que hay datos estadísticos que no pueden ser cuestionados, porque están ahí.
Claro. ¿Gaby?
Sí, a esto del pensamiento dominante y de la naturalización de ciertas situaciones, también se suma el hecho de que las mujeres hemos sido colonizadas también en ese pensamiento. O sea, más allá de que hoy por hoy se nos agreda o se vulnere nuestra tranquilidad o nuestro cuerpo o todo lo que se vulnera habitualmente desde la ideología dominante, también se ha colonizado nuestra mente. O sea, hay muchas mujeres que se prestan y que además quieren salir a recoger silbidos de admiración y piropos, está bien ser seductora, son las armas con las que hemos podido contar hasta ahora, y se genera una suerte de melange a donde todo queda medio mezclado y todo es una cuestión de, y bueno, capaz que me gusta que me digan algo lindo y en la mentalidad
o algo
que me digan algo, Y bueno, y en esto es como que no es muy difícil desbrozar, y es muy difícil aclarar, y es muy difícil echar algún aire que permita racionalizarlo también, ¿no?
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, y por eso me parece importante en este punto enfatizar que desde los organismos, sobre todo internacionales, para el adelanto de la mujer, que son los que han logrado recopilar la mayor cantidad de información, de hecho son los datos que utilicé para mi artículo, provienen principalmente de ONU Mujeres, que es, fue creado recién en 2010, el organismo de la ONU para el adelanto de la mujer.
Por Dios.
Digamos, una de las cosas que siempre enfatizan es que el acercamiento al problema de la violencia contra las mujeres se tiene que hacer de forma integral, porque siempre analizando un solo espacio por vez, lo que sucede es que pasa esto que vos decís, que se puede mezclar mucho y se pueden enturbiar los discursos e incluso confundirnos, pero cuando evaluamos la situación de una manera global, ahí empiezan a quedar claras ciertas cosas que desde los discursos particulares de algunas situaciones por ahí son más fáciles de enturbiar. Acá también juega un rol importante el hecho de que la mayoría de los medios de comunicación masiva son controlados, no solo por hombres, sino por personas en general que adhieren al discurso dominante.
Uh-huh.
Entonces, así como es un problema para las democracias latinoamericanas el hecho de que los medios de comunicación estén dominados por preponderantemente por grupos económicos que desean imponer un paradigma neoliberal, un paradigma colonizador, también imponen un paradigma machista en el cual las expresiones de las mujeres no tienen tanto valor, en donde no se les da lugar como expertas para opinar sobre diferentes temas. Entonces, es como que cuando empezamos a ver el asunto de cerca, todas estas cosas están encadenadas.
Uh-huh.
Volviendo un poco al tema de la política en América Latina, una de las conclusiones a las cuales tuve que llegar inevitablemente a través de su investigación fue cuando vamos más allá de los datos, digamos, América Latina como región en general está más avanzada que el promedio mundial en lo que significa la representación de las mujeres en la política, con cerca de un 25% de los cargos políticos en promedio en cualquiera de los tres poderes están siendo ocupados por mujeres.
Uh-huh.
Lo cual sigue siendo algo insuficiente para una representación igualitaria, pero uh-huh, aún así está por encima del promedio mundial, que está más o menos en el 17 o entre el 15 y el 17%. Pero cuando yo empecé a acercarme a cuáles son las causas de esta diferencia en la participación, lo que me llamó mucho la atención, con mucho dolor hay que decirlo con todas las letras, es que el principal obstáculo que encuentran las mujeres al querer participar en la política son sus propios compañeros de militancia política. Dentro de los partidos políticos aparece una enorme hostilidad a la participación de las mujeres y a las mujeres en general, que obviamente reproduce esta violencia cultural a la que estamos expuestas en todo momento.
Por eso, entonces, una parte de tu trabajo tiene un subtítulo de violencia electoral de género.
Exacto, sí. Bueno, por ejemplo, este concepto de violencia electoral de género surge recién en los últimos años, después de que se haya podido conceptualizar la violencia de género en la sociedad. Por eso faltan datos, porque es un problema que hasta hace muy poco fue totalmente invisible. Pero fue invisible porque las personas que eran beneficiarias de esa violencia no tenían interés en visibilizarla, justamente para poder mantener su situación de poder. Porque cuando hablamos de que en América Latina las mujeres representan un cuarto de los puestos representativos, estamos hablando de que los hombres representan un 75%. Entonces, no solo hay una menor representación femenina respecto de lo que es de lo que está compuesta la sociedad, sino que hay una sobrerepresentación masculina. Y hay que indagar en por cómo y de qué maneras esa sobrerepresentación afecta las subjetividades de todas las personas en la sociedad. Así como también en los medios, en todas las áreas de la sociedad donde hay una menor participación de mujeres respecto del porcentaje de ciudadanía que componen.
Uh-huh, claro. Lucía, para ir cerrando, agradeciendo esta participación, ¿cómo continúa tu actividad investigativa en relación a esta problemática de género que, bueno, hoy lo hemos casi centrado en la cuestión política, pero sabemos que abarca muchísimo más? Hoy, hace un ratito hemos dialogado con Marcelo sobre una actividad realizada en uno de los penales de mujeres en Santa Fe. Y bueno, o sea, esta violencia de género en esos lugares ocurre con mucha más frecuencia y mucha más crudeza. Hay otras violencias de género que a la cual están expuestas fundamentalmente las mujeres. Digo fundamentalmente porque, bueno, hiciste la aclaración, los hombres también a veces somos víctimas de violencia de género. Pero hay situaciones violentas de género, como hoy también relataba Ilka desde Estados Unidos, con los migrantes, que las migrantes son violadas sistemáticamente y asesinadas, y bueno, y nadie las refleja. Hay como una invisibilidad sobre esta violencia y este genocidio de género que se va produciendo, y las exclusiones de género. Vos vas a continuar abordando sobre alguna de esas cuestiones que te estoy mencionando.
Sí, definitivamente. Bueno, uno de los ejes centrales que me interesa abordar ahora en los próximos pasos es este que vos señalabas de la violencia sexual. Uh-huh. Y, digamos, una vez hecho el panorama político, por así decirlo, ahora lo que me toca a mí es ir a abordar las diferentes causas. Porque hay causas que se dan dentro del ambiente político, como este tema de los partidos políticos, que incluso han falsificado listas y padrones para que parezca que hay más mujeres de las que realmente participan. Pero también está todos los impedimentos que la sociedad pone antes de que la mujer siquiera pueda llegar a preguntarse quiere o no participar de la política. Y una de las violencias más graves y más comunes y más invisibilizadas y más legitimadas incluso por la sociedad es el tema de la violencia sexual, que tiene mucho que ver con el paradigma de los géneros tal cual los conocemos en el mundo moderno. Así que me interesa mucho volcarme en ese tema, que también es muy complejo, porque las violaciones y los femicidios son la expresión extrema. Uh-huh. Pero hay todo un abanico que atraviesa absolutamente toda la sociedad respecto a esas violencias, incluyendo también principalmente la participación de los medios de comunicación y las imágenes que muestran, los discursos que hacen acerca del rol de los hombres y las mujeres en la sociedad. Y el otro eje que a mí me interesa profundizar, que también reviste muchísima complejidad, es el tema de la colonización en América Latina y los efectos que eso tuvo sobre los roles del género y sobre la sociedad en general, obviamente, porque en cierta forma este paradigma de género, que es algo que está impuesto desde el nacimiento, en el que dicen vas a ser hombre o vas a ser mujer, es una especie de colonización y como tal reviste muchísima violencia, muchísima complejidad. Así que hay mucho trabajo por hacer todavía.
Seguro. Gabriela, ¿querés agregar algo más? El micrófono de Club de la Pluma y Radio Inédita están a disposición tuya, que no hace falta que esperes que yo te invite, te lo digo ya así al aire, no hace falta que yo te invite cuando quieras relatarnos el resultado de investigaciones que vayas realizando sobre este tema. Estamos dispuestos a que cuando lo quieras compartir lo que has podido averiguar y bueno, y socializarlo, socializar esa información.
Igual la vamos a invitar, aunque no haga falta, la vamos a invitar lo mismo. Bueno. Tenés una invitación permanente.
Bueno, seguro. Te agradecemos muchísimo la participación y bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes, la verdad es que ha sido un honor participar en un programa con tantos referentes de todo el mundo respecto de los temas que nos conciernen como mujeres y como seres humanos, y me parece importante resaltar esto de darnos espacio a nosotras para poder contar nuestras historias, para poder relatar nuestros problemas. Es algo que yo valoro muchísimo y se los agradezco nuevamente.
No, por favor, te mandamos un muy fuerte abrazo, ¿no?
Un abrazo para ustedes.
Fue Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma relatando esta investigación que tiene que ver con una problemática invisibilizada, la brecha de género en América Latina. Era